La Odisea, Homero, canto 5. Salía Eos del lecho del ilustre Titón para llevar la luz a los inmortales y a los mortales, cuando los dioses se hallaban reunidos en consejo, teniendo en medio a Zeus, que truena en las alturas y cuyo poder es infinito. Y Atenea les traía a la memoria los numerosos reveses de Ulises. Y se acordaba de él con tristeza porque permanecía detenido en los palacios de una ninfa. Padre Zeus y vosotros, dioses venturosos que vivís siempre, que ningún rey que empuñe cetro sea jamás dulce ni clemente, ni se ejercite en pensamientos justos, sino que sea cruel y arbitrario si nadie se acuerda del divino Ulises entre aquellos sobre los cuales reinó como un padre blando de corazón. Hállase sufriendo crueles penas en la isla donde tiene su palacio la ninfa Calipso, que le retiene a la fuerza, y no puede regresar a su tierra patria, pues no tiene naves provistas de remos ni compañeros que puedan conducirle sobre el vasto dorso de los mares. Y ahora quieren matarle al hijo amado cuando regrese a su palacio, pues partió para averiguar noticias de su padre hacia la divina Pilos y la ilustre Lacedemonia. Y Zeus, que amontona las nubes, le respondió: «Hija mía, ¿qué palabras dejaste escapar de entre tus dientes? ¿No decidiste tú misma que Ulises regresara y se vengara? Conduce con discreción a Telémaco, ya que tú puedes hacerlo, a fin de que regrese sano y salvo a su bella patria y tengan los pretendientes que volverse con sus naves». Habló así, y dijo a Hermes, su querido hijo: «Hermes, tú que eres el mensajero de los dioses, ve a decir a la ninfa de los hermosos cabellos que hemos decretado el retorno de Ulises, que la deje marchar, sin que ningún dios ni hombre mortal alguno le conduzca, embarcado en una balsa sujeta por cuerdas, solo y sufriendo nuevos dolores, al cabo de 20 días llegará a la fértil Esgeria, tierra de los faiaquenos, que descienden de los dioses». Y los faiaquenos de muy buen grado le honrarán como a un dios y le enviarán a bordo de una nave a su tierra patria y le regalarán bronce, oro y vestiduras en tal abundancia que no trajera más de Troya si hubiera regresado sano y salvo después de adjudicársele el botín. Está dispuesto que vuelva a abrazar a sus amigos y entrar de nuevo en su patria y en su magnífico palacio». Dijo, y el mensajero matador de Argos obedeció. Y calzó al punto sus pies con las espléndidas e inmortales sandalias de oro que le llevaban sobre el dorso del mar, igual que por la superficie de la tierra, como un soplo de viento. Y tomó también la varita con cuya ayuda encantaba, adormeciéndolos, los ojos de los hombres, o los despertaba a su placer. Y con esta varita en su poder, el poderoso matador de Argos se remontó hacia la Pieria, descendió del éter, y se lanzó rozando las olas, semejante a una gaviota que a lo largo de las sirtes del mar tempestuoso atrapa los peces y sumerge sus robustas alas en la salada espuma. Tal como ese pájaro, Hermes rozaba las olas infinitas. Y cuando hubo llegado a la isla lejana, saltó del mar azul a la tierra, dirigióse a la gruta habitada por la ninfa de los hermosos cabellos, y allí la encontró. Un gran lumbre ardía en el hogar, y el olor del cedro y de la tuya quemada perfumaban toda la isla. Y la ninfa cantaba con su hermosa voz mientras tejía una tela con lanzadera de oro. Rodeaba la gruta una selva verdegueante de chopos, álamos y olorosos cipreses, donde los pájaros de ancho vuelo tenían sus nidos. Los mochuelos, los gavilanes y las ruidosas cornejas marinas que se abaten sobre las olas. Una viña lozana de maduros racimos circundaba la gruta y 4 manantiales de agua límpida, tan cercanos como de opuestas corrientes, hacían verdear mullidos prados de apios y violetas. Hasta un inmortal que allí llegara hubiera de admirarse y quedar hondamente maravillado en su alma y en su corazón. Y el poderoso mensajero matador de Argos se detuvo y, admirado sinceramente, entró luego en la vasta gruta. Y la ilustre diosa Calipso le reconoció, pues los dioses inmortales no se desconocen entre sí, igual si viven cerca que si alejados viven. Pero Hermes no vio en la gruta al magnánimo Ulises, que estaba llorando sentado en la ribera, desde donde, rompiendo su corazón entre ayes y suspiros, miraba el agitado mar y vertía llanto. Y la ilustre diosa Calipso, sentada ya en espléndido sitial, preguntó a Hermes: «¿Por qué vienes a mí, querido y venerado Hermes, el de la varita de oro? Jamás te vi en mi morada. Dime cuáles son tus deseos, pues mi corazón me manda complacerte en todo aquello que me sea acedero. Y sígueme, que deseo ofrecerte los manjares de la hospitalidad». Dicho esto, la diosa aderezó una mesa donde puso ambrosía mezclada con rojo néctar. Y el mensajero matador de Argos bebió y comió. Y cuando hubo terminado la refacción y cobrado reposo, dijo a la diosa: «Me preguntas por qué un dios viene a visitarte, diosa, y voy a responderte con sinceridad como deseas. Zeus me ha mandado venir, a mi pesar, porque ¿quién atravesará por su gusto las inmensas aguas salobres donde no hay una ciudad de hombres mortales que rindan sacrificios a los dioses ni les ofrezcan sagradas hecatombes? Pero no le es dado a ningún dios oponerse al deseo de Zeus tempestuoso. Dicen que retienes a tu lado a un hombre, el más sin ventura de los que combatieron durante 9 años en torno a la ciudad de Príamo. Al fin la saquearon en el décimo y emprendieron en sus naves el retorno. Ofendieron a Atenea y ésta levantó contra ellos el viento, las olas gigantescas y la desdicha. Y todos los valerosos camaradas de Ulises hallaron la muerte, y él fue arrastrado hasta aquí por el viento y las olas. Ahora Zeus te manda que le envíes cuanto antes, pues no es su designio el de morir lejos de sus amigos, sino el de volver a verlos llegando a su alto palacio y pisando el suelo de su patria». Habló así, y la diosa Calipso estremecióse y le respondió con estas palabras aladas: «Sois injustos, oh dioses, y celosos de los otros dioses, y envidiáis a las diosas que no recatan de dormir con los hombres que eligieran para amantes esposos. Así, cuando Eos, la de los dedos rosados, arrebató a Orión, tuvisteis celos de ella, oh dioses inmortales, hasta que la casta Artemisa, la del trono de oro, mató a Orión con sus dulces flechas en Ortigia. Cuando Demeter, la de los hermosos cabellos, cediendo a impulsos de su alma, se unió amorosamente a Jasón en una tierra recientemente labrada, Zeus, que lo supo enseguida, le mató hiriéndole con el blanco rayo. Así ahora me envidiáis, oh dioses, porque tengo a mi lado un hombre mortal que yo salvé y recogí abandonado sobre una quilla, después de que Zeus hubo hendido con el ardiente rayo su nave rápida en medio del oscuro mar. Habían perecido todos sus valientes compañeros, y el viento y las olas le trajeron hasta aquí. Yo le amé y le recogí, y me propuse hacerle inmortal y ponerle a salvo de la vejez para siempre. Pero ya no es posible a ningún dios oponerse a la voluntad de Zeus tempestuoso, puesto que él quiere que Ulises vague de nuevo por el mar agitado, sea. Pero yo no le enviaré, porque no tengo naves provistas de remos ni compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar. Le aconsejaré de buen grado y no le ocultaré lo que pueda servir para que llegue sano y salvo hasta el suelo de su patria». Y el mensajero matador de Argos le respondió en el acto: «Envíalo cuanto antes, y así evitarás la cólera de Zeus, no sea que se ensañe contra ti en lo sucesivo». Dijo así, y el poderoso matador de Argos se elevó, y la ninfa venerable, después de escuchar las órdenes de Zeus, fue hacia donde se hallaba el magnánimo Ulises. Le encontró sentado en la ribera, que jamás en sus ojos se secaban las lágrimas, y su dulce vida se consumía en gemir, pensando en el retorno, porque la ninfa no le era grata. Sin embargo, durante la noche dormía en la cóncava gruta junto a aquella que le deseaba. Pero durante el resto del día, sentado sobre las rocas a orillas del mar, desgarrado su corazón en lágrimas, gemidos y dolores, contemplaba el mar indómito y derramaba amargo llanto. Y la ilustre diosa, aproximándosele, le dijo: «Desdichado, no te lamentes más ni consumas tu vida, pues yo te dejaré ir muy pronto. Anda, construye una ancha balsa con gruesos troncos cortados con el bronce y coloca encima de ella un banco de tabla para que te lleve sobre el mar sombrío. Por mi mano te daré pan, agua y vino rojo que saciarán tu hambre. Te entregaré vestidos y haré soplar un viento propicio a fin de que llegues sano y salvo a tu tierra patria, si lo consienten los dioses que pueblan el ancho Urano y que pueden más que yo por su inteligencia y sabiduría. Dijo así, y el paciente y el divino Ulises estremecióse y le contestó estas palabras aladas. De seguro albergas otro pensamiento, diosa, distinto de este de mi partida cuando me mandas cruzar a bordo de una balsa las inmensas aguas del mar, terribles y espantosas, y que a duras penas cruzarían las naves simétricas y veloces animadas por el soplo de Zeus. No subiré a la balsa como quieres, si antes no me juras por los dioses que no preparas mi desventura y mi perdición. Dijo esto, y la ilustre diosa Calipso sonrió, y acariciándole la mano, repuso, «En verdad que eres suspicaz y malicioso cuando has pensado y hablado así. Sé Pangea y el ancho y alto Urano, y el agua subterránea de Estigia, que es el mayor y más terrible juramento de los dioses venturosos, que ni preparo tu desventura ni tu perdición. He propuesto y aconsejado lo que para mí discurriera si la necesidad me colocara en tu lugar. Mi espíritu es justo, y no tengo en mi pecho un corazón de hierro, sino un corazón compasivo». Dicho esto, la ilustre diosa echó a andar apresuradamente y él siguió las huellas de la diosa. Y los dos llegaron a la profunda gruta. Y él se sentó en el sitial de donde se levantara Hermes y la ninfa le colocó delante aquellos manjares y bebidas de que suelen alimentarse los mortales. Ella se sentó al lado del divino Ulises y las doncellas le sirvieron ambrosía y néctar. Ambos tomaron de los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el apetito y la sed, comenzó a decir la diosa Calipso, «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, pues que quieres regresar a tu palacio y al suelo amado de tu patria, recibe mi saludo antes de que pises tu tierra. Seguramente te quedarías conmigo en esta morada y serías inmortal si supiera tu corazón cuántos males te reserva tu destino, aun cuando estés deseoso de ver a tu mujer, de quien te acuerdas añorante todos los días. Me glorio, por otra parte, de no serle inferior ni en hermosura ni en espíritu, pues los mortales no pueden competir en estos dones con los dioses que viven siempre». Y el ingenioso Ulises respondió diciendo así, «Venerable diosa, no te enojes por eso conmigo. Sé muy bien que la prudente Penélope te es muy inferior en belleza y majestad. Ella es mortal y tú no conocerás la vejez. Y sin embargo, quiero y deseo todos los días que llegue el momento del retorno y de volver a ver a mi casa. Si algún dios me agobia todavía con infortunios en el mar, lo sufriré con ánimo paciente. He padecido demasiado sobre las olas y en la guerra. Que me lleguen nuevos tormentos si es preciso». Cuando así hablaba, declinaba Helios y llegaban las tinieblas, y los dos se retiraron a lo más profundo de la honda gruta, donde se acostaron juntos y se consolaron en el amor. Y tan pronto como Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, Ulises se vistió su túnica y su manto, y la ninfa se cubrió con una amplia vestidura ligera y graciosa, ciñó a sus caderas una espléndida cintura de oro y tocó su cabeza con un velo, disponiéndose a preparar la partida del héroe magnánimo. Le entregó una enorme hacha de bronce, propia para su mano, de dos filos, y un hermoso astil, hecho con madera de olivo. Le entregó también una azuela afilada y le condujo a un extremo de la isla donde crecían árboles rollizos, chopos, álamos y pinos que llegan hasta el Urano, cuya madera seca flotaría fácilmente. Y después de indicarle el lugar donde los hermosos árboles crecían, la ilustre diosa Calipso volvió hacia su morada. Enseguida Ulises cortó los árboles y los trabajó convenientemente. Derribó 20, los devastó, los escuadró y alineó a cordel. En tanto, la ilustre ninfa Calipso trajo barrenos, Él taladró y unió las maderas sujetándolas con clavijas y cordeles. Y tan ancho como el fondo de un navío de carga construido por hábil operario, quedó el de la balsa construida por Ulises. Hizo un puente con dos vigas gruesas y labró un mástil al que sujetó la antena. Después armó el gobernalle, que protegió con zarzos de mimbre, con el fin de que resistiera el choque de las olas, y preparó un pesado lastre. Mientras tanto, la ilustre diosa Calipso trajo tela para las velas, que Ulises hizo con gran facilidad y sujetó con cuerdas a las antenas. Después condujo la balsa al ancho mar con ayuda de palancas. Al cuarto día todo el trabajo estaba terminado, y el quinto, la divina Calipso, le despidió de la isla, habiéndole bañado previamente y vestido perfumadas vestiduras. La diosa colocó sobre la balsa un odre de vino tinto, otro mayor de agua, y le entregó en un saco de cuero crecida cantidad de vituallas fortificantes, y le mandó un viento suave y propicio. Y el divino Ulises, jubiloso, desplegó sus velas al viento favorable y, sentándose al timón, gobernaba hábilmente la balsa sin que el sueño cerrara sus párpados, y contemplaba las Pléyades, el boyero que se ocultaba tarde, la osa que también se llama el carro y gira siempre en el mismo lugar mirando a Orión, y es la única que no toca las aguas del océano. La ilustre diosa Calipso le había dicho que navegara dejándola siempre a su mano izquierda. Durante 17 días navegó sobre el mar, y al llegar al 18º aparecieron los umbrosos montes de la tierra de los Faiaquienos, y esta tierra cercana se le aparecía como un escudo sobre las aguas del mar sombrío. Y el poderoso que sacude la tierra regresaba de los etíopes, y de lejos, desde las cumbres de las montañas de Solimo, vio a Ulises atravesar el mar. Su corazón se encendió de ira, y sacudiendo la cabeza, se dijo para sí: «¡Oh, dioses! Sin duda los inmortales han resuelto favorablemente a Ulises mientras yo he estado entre los etíopes. Y ahora se aproxima a la tierra de los Faiaquienos, donde es fatal que ha de romper la larga cadena de miserias que le abaten. Pero pienso que ha de sufrir todavía». Dijo, y amontonó las nubes y soliviantó el mar. Y tomó el tridente entre sus manos y desencadenó la tempestad de todos los vientos. Rodeó de nubes la tierra y el mar, y la noche descendió del Urano. Y soplaron a la vez el Euro y el Noto y el violento Céfiro y el impetuoso Bóreas, que levanta olas enormes. Y flaquearon las rodillas y el corazón de Ulises, y con tristeza habló a su espíritu magnánimo de esta manera: «¡Ah, desdichado de mí! ¿Qué va a ocurrirme? Temo que la diosa no me haya engañado cuando me dijo que sufriría trabajos en el mar antes de arribar al suelo de mi patria, ya que sus predicciones van cumpliéndose. ¿Con qué nubes cubre Zeus el ancho Urano? El mar está alborotado, las tempestades de todos los vientos se ciernen desencadenadas y se aproxima mi aniquilamiento definitivo. 3 y 4 veces felices los dánaos que murieron antaño ante la vasta Troya por complacer a los atridas. Pluguiera a los dioses que allí se cumpliera mi designio y hallase la muerte el día en que los troyanos me arrojaban sus lanzas de bronce junto al cadáver de Aquiles. Entonces me hubiera hecho acreedor a honras fúnebres y los aqueos hubieran celebrado mi gloria. Pero ahora mi sino es sufrir una muerte oscura». Dijo, y una ola enorme se precipitó sobre él, hundiendo la balsa. Y Ulises fue arrastrado, arrancado de sus manos el timón, roto por la tempestad horrible el mástil por en medio y arrebatadas la vela y la antena por el mar. Y Ulises permaneció largo tiempo entre las olas, no pudiendo salir a flote a causa de la impetuosidad del mar. Y notaba que los vestidos que le regalara la divina Calipso le entorpecían, y vomitaba agua salobre y la espuma resbalaba de su cabeza. Mas, aunque afligido, no se olvidó de su balsa, y nadando vigorosamente a través de las olas, volvió a asirla, y sentándose en ella, se salvó de la muerte. Y las enormes e impetuosas olas llevaban la balsa aquí y allá. Del mismo modo que el otoñal bóreas arrastra por la llanura las hojas desprendidas, así los vientos jugaban con la balsa, llevándola aquí y allá, y unas veces el euro se la entregaba a Céfiro para que él la condujera, y otras el noto la entregaba al bóreas. Y la hija de Cadmos, Ino, la de los pies hermosos, que algún día fue mortal y entonces se llamaba Leucotea, y compartía en el mar los honores de los dioses, le vio y tuvo piedad de Ulises, errante y agobiado de infortunios, y emergió del abismo, transformada en somormujo, y pasándole en la balsa, dijo así a Ulises: «Desdichado, ¿por qué Poseidón, que sacude la tierra, está tan cruelmente enojado contigo y te agobia con tantos males? No hará tu perdición por mucho que lo anhele. Haz lo que voy a decirte, que no me parece falto de prudencia. Despójate de tus vestidos, abandona la balsa a los vientos y nada con tus brazos hasta dar con tierra de los fayaquienos, donde debes ser salvo. Toma esta banderola inmortal, cíñela a tu pecho y no temas al dolor ni a la muerte. Y cuando hayas tocado la orilla con tus manos, arrójala lejos en el sombrío mar, volviéndole la espalda». La diosa, cuando le hubo dicho esto, le entregó la banderola y después volvió a sumergirse en el mar tempestuoso, transformada en somormujo, y las olas negras la envolvieron. Mas el paciente Ulises dudaba y, gimiendo, habló así a su espíritu magnánimo: «¡Ay! Temo que algún inmortal urda una acechanza contra mí al aconsejarme que abandone la balsa, mas no le obedeceré, pues esa tierra donde dice que escaparé a la muerte está lejos todavía, y obraré de este modo porque me parece lo más sabio, y mientras estos maderos permanezcan unidos por sus cuerdas, seguiré aquí y sufriré mis trabajos con paciencia. Y cuando el mar haya destruido la balsa, nadaré, ya que no puedo hacer nada más práctico». Y mientras pensaba así en su alma y en su corazón, Poseidón, que sacude la tierra, levantó una ola inmensa, horrible, pesada y alta, y la arrojó contra Ulises. Y lo mismo que un viento huracanado dispersa un montón de pajas secas, llevándolas por doquier, así el mar dispersó los gruesos maderos, y Ulises montó sobre uno de ellos como sobre un caballo de carrera, y se despojó de los vestidos de la divina Calipso le había dado, extendió sobre su pecho la banderola de Leucotea, y enseguida, arrojándose al mar, extendió los brazos, deseoso de nadar. Y el poderoso que sacude la tierra le vio, y moviendo la cabeza, se dijo entre sí: «Sufre aún mil trabajos vagando por el mar hasta que llegues donde viven esos hombres, progenie de Zeus, que espero no te reirás más de mis castigos». Dijo así, hostigó a sus caballos de hermosas crines y partió para Egas, donde tiene sus ínclitas moradas. Pero Atenea, la hija de Zeus, tuvo otras inspiraciones. Cortó el camino de los vientos y les mandó cesar y a dormirse. Excitó solamente al rápido Bóreas y refrenó la marcha de las olas hasta que el divino Ulises, escapando al aquer y a la muerte, se vio entre los fayaquienos, hábiles en los trabajos del mar. Y durante 2 días y 2 noches, Ulises vagó sobre las olas sombrías y su corazón presintió la cercana muerte. Pero cuando Eos, la de hermosa cabellera, anunció el tercer día, el viento se calmó y reinó una serenidad tranquila. Y alzándose sobre una ola y mirando atentamente, Ulises pudo ver la tierra próxima. Y así como les es grata a los hijos la vida de un padre que, perseguido por un dios desafecto, largo tiempo sufrió dolores, pero al fin los mismos dioses le libran de su mal, así aparecieron gratos y risueños a Ulises la tierra y los bosques. Y nadó esforzándose por pisar aquella tierra, pero cuando se hallaba tan cerca que hubiéranse oído sus voces, escuchó el ruido del mar contra las rocas. Las enormes olas se estrellaban espantosas contra la árida costa y todo estaba envuelto en la espuma del mar. Y allí no había puertos ni abrigo para las naves y la orilla estaba erizada de escollos y roquedos. Entonces flaquearon las rodillas y el caro corazón de Ulises, que gimiendo habló así a su espíritu magnánimo: «¡Ay de mí! Zeus me concedió ver inesperada tierra. He llegado hasta aquí después de haber surcado las aguas, y no sé cómo salir del mar profundo. Se yerguen rocas agudas que las espumosas olas azotan por todos los lados, y la costa es escarpada. El fondo del mar no está cerca, y yo no puedo apoyar mis pies en parte alguna ni escapar a mi infortunio. Y puede ocurrir que una ola enorme me estrelle contra esas rocas y todos mis esfuerzos sean vanos. Si sigo nadando aún hasta encontrar una playa lámida por las aguas o un puerto, temo que la tempestad me coja de nuevo y vuelva a arrojarme, a pesar de mis lamentos, al profundo mar abundante en peces, o que alguno de los dioses me entregue a un monstruo marino de esos que la ilustre Anfitrita alimenta en tan crecido número, pues sé cuán irritado está contra mí el ilustre que sacude la tierra. Cuando él pensaba así en su espíritu y su corazón, una vasta ola le llevó hacia la áspera ribera, y allí hubiera desgarrádose su piel y roto sus huesos si Atenea, la diosa de los ojos claros, no le hubiera inspirado. Avanzó, con ambas manos asió la roca, y a ella se abrazó gimiendo hasta que la ola inmensa se deshizo. Pero el reflujo, pasando sobre él, le empujó y le volvió al mar. Igual que innúmeras piedrecillas quedan adheridas a los gruesos tentáculos del pulpo arrancado de su guarida, igual la piel de su vigorosa mano quedó desgarrada en el roquedo mientras la enorme ola la envolvía. Y allí, al fin, hubiera, a pesar de su designio, perecido el desdichado Ulises, si Atenea, la diosa de los ojos claros, no le hubiera inspirado sabiamente. Salió a la superficie y, atravesando las olas que le empujaban a la costa, nadó, mirando a tierra, por si hallaba en algún sitio un puerto o una playa lamida por el mar. Y cuando llegó nadando a la desembocadura de un río de hermosa corriente, notó que el lugar era magnífico y formaba un natural abrigo entre dos rocas iguales. Y mirando la corriente del río, dijo así suplicante desde su corazón: «Escuchadme, rey, quienquiera que seas. Vengo a ti suplicante y huyendo del mar y de la cólera de Poseidón. Es digno de respeto aquel que viene errante a los dioses inmortales y a los hombres. Así llego yo ahora a tu corriente después de haber sufrido numerosas fatigas. Apiádate de mí, oh rey, ya que yo me honro suplicándote». Dijo así, y el río se calmó, deteniendo su corriente, apaciguando las olas y tornándose tranquilo frente a Ulises, que se guareció en su desembocadura. Y las rodillas y los brazos vigorosos del Laertíada estaban cansados y su corazón fatigado por la lucha con el mar. Todo su cuerpo estaba hinchado y el agua salada rebosaba de su boca y sus narices. Sin aliento y sin voz, quedó sin fuerza porque una angustiosa fatiga le vencía. Pero cuando hubo respirado y cobrado el ánimo, se desató la banderola de la diosa y la arrojó al río, que la llevó al mar, de donde Ino la recogió enseguida con sus propias manos. Entonces Ulises, alejándose del río, se echó sobre unos juncos, besó la tierra y dijo, gemebundo, a su espíritu magnánimo: «¡Ay! ¿Qué irá a ocurrirme y qué tendré que sufrir si paso la perniciosa noche junto al río? Temo que la helada y el rocío de la mañana acaben de debilitar mi ánimo, pues siempre al llegar la mañana producen los ríos una fría marea. Y si subo a la cumbre, a aquel bosque sombrío, y me duermo bajo los espesos arbustos y me toma el dulce sueño, a menos que el frío y la fatiga lo impidan, temo ser pasto de las fieras». Después de pensarlo, vio que esto era lo mejor que hacer pudiera, y se dirigió a la selva que había en la altura, junto a la orilla. Advirtió dos arbustos entrelazados que eran un acebuche y un olivo. Ni la húmeda violencia de los vientos, ni los resplandecientes rayos de Helios, ni las diluvias les penetraban. Tan tupida era la tramazón de sus ramajes. Al amparo de ellos se acostó Ulises, después de haber improvisado un ancho lecho de hojas que las había tan abundantes que podrían abrigar a dos o tres hombres en los días del invierno más crudo. Y el paciente y divino Ulises, contento de ver este lecho, se acostó en medio, cubriéndose con las abundantes hojas. lo mismo que un pastor en lo intrincado de una sierra inhabitada recubre los rescoldos con ceniza negra y conserva así el germen del fuego para no tener que buscarlo en otra parte, así Ulises se ocultó bajo las hojas y Atenea dejó caer el sueño sobre sus ojos y cerró sus párpados para que sosegara prontamente sus rudas fatigas.